Cuéntame un cuento, por la ABU. Hoy comenzamos con unos cuentos o relatos de Begoña Abad, escritora de relatos, de cuentos, de poemas. Una gran escritora. Estos son de su primer libro, de relatos bajo el sugerente título Cuentos detrás de la puerta. Comenzamos. Un relato muy bonito, Orillas y silencios. Mi madre zurcía una camiseta de mi padre en la que ya no se reconocía el tejido original de tantos repasos. En el fuego un puchero hervía lento. Olía a lo que olían entonces todas las casas, a cocido. Yo miraba por la ventana que daba a la parte de atrás del cuartel. La corriente del río Bidasoa. En medio, dos isletas a las que yo solía ir caminando cuando no me daban miedo las sanguijuelas. El resto del río era peligrosamente profundo, en el tramo que separaba un país de otro. Enfrente estaba Francia, aunque a mí las dos orillas pues me parecían iguales. En la sala de armas, un guardia civil gallego dejaba pasar las horas, sentado delante de una destartalada mesa, rodeada de una manta de reglamento marrón, a modo de faldas. Alguien entró por la puerta del cuartel. Se oyeron voces, un poco más altas que de costumbre, y nombres que yo no sabía interpretar. Maquis, intento de fuga, el Monte San Marcial, guardias haciendo posta en la noche, un aviso, detenidos vadeando por Astarloa. Toda confusión, historias entrecortadas, órdenes sin preguntas ni respuestas. Mi madre seguía zurciendo la única camiseta de mi padre y removiendo el plato único de cada día sentada en la cocina. El guardia de puertas gallego saca una silla y en ella se sienta un detenido. Se supone que es un contrario, aunque él no encuentre diferencia. No hay preguntas ni respuestas. Hay soledades y miedos, atados por sueldos o por esposas. Mi padre entra en casa, se quita el tricornio, la capa mojada, esa misma con la que nos tapa al hijo del sargento y a mí cuando nos lleva a la escuela. Montados en la bicicleta durante kilómetros, uno en el sillín y otro en la barra, y que solo deja que asome un trocito de nuestras piernas flacas y heladas. Mi padre y mi madre hablan. Ella se levanta despacio. Me pone la única camiseta de repuesto de mi padre, llena de remiendos, pero muy blanca, en el brazo, y en las manos un plato de cocido, y me dice: oye, llévaselo al hombre que está con el gallego en la sala de armas. Yo tampoco pregunto, obedezco. El hombre está sentado con la cabeza baja, el pelo mojado, las manos esposadas. Lleva un impermeable dugan azul y debajo solo un pantalón mojado y da frío su desnudez. Yo tengo 7 años y él, como mi madre supongo, Le dejó delante ambas cosas y vuelvo a mirar el río que sigue pareciéndome igual. Mi madre se queda sin labor, mi padre sin camiseta y yo sin saber qué orilla es la acertada. ¿Quién lo decide y por qué se persigue y detiene al de la cerilla, al de la orilla contraria? Y después le damos la única camiseta de repuesto y un plato de comida. No lo entiendo. Vamos a contar otro relatito corto. Mira, problemas de aparcamiento. Siempre notaba que la gente la miraba de un modo extraño. Sin embargo, ella era una mujer de lo más normal. Era cierto que le gustaba la ropa de color negro. Nunca vestía de otro color y que el pelo, ensortijado y muy largo, era llamativamente pelirrojo. Era verdad que se aburría en las fiestas y prefería los bosques umbríos y el canto de los búhos, y que su casa estaba algo distante de las urbanizaciones de moda, que leía libros antiguos en los que encontraba tesoros de alquimia y que en su trabajo de limpiadora siempre andaba despistada, pero a cambio nunca llegaba tarde, utilizando la vieja excusa del problema para aparcar. Pero cuando realmente notaba que la miraban rara, era al salir de su trabajo, cuando se marchaba, feliz montada en su escoba. Relato simpático y original como lo es Begoña Abad. Otro, gestos mecánicos. El asfalto era más negro que de costumbre. Solo las luces intermitentes de los coches que pasaban a cada rato lo hacían brillante como un vientre húmedo. La mujer caminaba arriba y abajo, buscando dar la cara a cada fresco que se acercara. Levantaba sus pechos apretados para que sobresaliesen del minúsculo sujetador dorado y si algún vehículo se detenía, se agachaba poniéndose a la altura de los ojos del conductor mientras ofrecía sus servicios y marcaba un precio. Cada noche hacía el mismo gesto mecánico y al hacerlo recordaba otro modo de agacharse al regresar a su casa. Era el que hacía para poner el chupete a su hijo que siempre dormía. Triste historia. Y gestos mecánicos dos. El vehículo paraba casi cada noche al llegar a esa curva de la carretera. Detenía el motor y buscaba con mirada nerviosa a la mujer. Algunas veces no la encontraba y él sabía que tenía que ser aquella mujer. Cuando la reconocía, volvía a poner el motor en marcha y se acercaba lentamente. Comenzaba a latir su corazón como un ritmo acelerado y sudaba copiosamente. Notaba las sienes palpitantes y el tiempo que ella tardaba en acercarse a su ventanilla era angustioso. Tenía una sensación de desamparo absoluto que solo cedería minutos después. Él abría la ventanilla de su coche y sin decir una palabra miraba a la mujer que se agachaba enseñando los pechos apretados que sobresalían de un minúsculo sujetador dorado. Ella movía los labios y él oía la voz de su madre cuando de niño se agachaba a roparle cada noche. Solo entonces podía volver a casa a dormir en paz. Y esta otra historia es muy simpática, muy hace pensar. Olía desencuentros, olía a café express y un poco a buenos a botas almacenadas, hasta que pasé por su mesa y me alborotó los sentidos, un aroma inconfundible de loeve. Dejé de mirar al fondo, donde había visto un taburete en la barra y me instalé allí mismo, un poco lejos y un tanto cerca, en el punto exacto donde podía seguir percibiendo el aroma. El contraste de su perfil contra la ventana me puso en guardia de un peligro que no conseguía calibrar en toda su extensión. ¿Sería el color cobrizo de su pelo, su finura o lo poco convencional de su corsé? Me enredé en una espiral de humo que se le escapó de la primera calada al primer cigarrillo y fui a parar a las pestañas que me arraparon sin remedio. Me descolgué hasta la aleta de la nariz y de allí a los labios entreabiertos. Pude sentir el sabor de su lengua como si la tuviera enzarzada con la mía. Café fuerte y nicotina baja. Empecé a sentir un temblor ligero en las manos, un sudor inconfundible resbalando por mi espalda. Paladeé nuestra saliva hecha ya un prieto deseo. Tenía que escapar y lo logré. Uno de sus dedos me sirvió de excusa al acercarse a la boca y me deslicé por él lo más cálidamente posible. Todo era en vano. Dejé de oír el altavoz y los trenes, el silbido impenetrante del vapor para calentar el agua de las infusiones y el tintineo de las cucharillas removiendo el azúcar. Fui a caer aniquilado en una blusa entreabierta por donde se medio adivinaba unos senos agitados y prietos. Imaginé mis manos acariciándolos y pude notar sus pezones endurecidos, hirientes. Removí mi café para disolver la escena que me turbaba descaradamente. Tuve miedo de que leyera en mis ojos aquello que mi mente había desencadenado, a pesar de que, estaba seguro, ella ni siquiera sabía que yo existía. Su cintura y sus caderas eran una auténtica provocación y las piernas una prolongación de toda aquella hermosura. Era estúpido, pero me sentía tan empequeñecido, tan vulgar, tan incapaz de conseguir que ella se dignara a mirarme siquiera, que sentí pena de mí. Nunca tuve valor para afrontar situaciones semejantes, pero estaba seguro de que jamás las hubiera superado con éxito. Envidiaba a los chicos con valor, con habilidad para acercarse y entablar una conversación. Yo hubiera dado años de mi vida por haber besado aquella boca, haber acariciado sus pechos y haberla aniquilado con mi sola presencia hasta escuchar en mis oídos una súplica: llévame conmigo a cualquier parte, contigo a cualquier parte. Tuve que cerrar un instante los ojos para dejar de ver su cuerpo desnudo moviéndose sensualmente debajo de mí, y cuando los abrí, ella había desaparecido. Un tren salía en dirección sur, justo la contraria del mío. Cuando estaba a punto de salir mi tren, lo vi a contraluz en la puerta de la cafetería y no sé por qué supe que era él, el tipo de hombre cálido, tierno, incapaz de abordarme con aplomo, un poco torpe y, en cambio, con una seductora forma de mirar. Tenía una mirada, pues seductora, como acabo de decir. Unos minutos, así que decidí darle y darme una oportunidad. Fingí mirar distraídamente por la ventana hacia el andén, pero en el cristal seguía ansiosa cada movimiento. Tenía que decidirse. Esta vez necesitaba saber que yo era capaz de despertar algo irrefrenable en un hombre como aquel. Saqué un cigarrillo suplicando que me ofreciera fuego, pero no lo hizo. Comencé a sentir un sudor que hacía tiempo había olvidado, el sudor del deseo desesperado por conseguir algo. Imaginé su boca generosa acercándose despacio a la mía y adelanté la cabeza con un gesto impaciente. Humedecí mis labios y dejé escapar el humo lentamente. Me llegó una ráfaga de un olor seco y ácido. No quería mirar el reloj. Sabía que me quedaba poco tiempo y no soportaba la idea de perderle. Empecé a respirar más deprisa y sentí endurecerse mis pechos. Podía percibir las manos de aquel hombre abrazándolos y mis pezones se irguieron doloridos contra la tela de la camisa. Estuve a punto de volverme para que él lo notara. Hubiera querido provocarle con mi cintura, mis caderas y mis piernas, y me produjo un intenso deseo la idea de sentirle desnudo, moviéndose rítmicamente sobre mí. De nuevo, el tormento de la realidad. Jamás conseguiría despertar en alguien como él el menor interés. Estaba asqueada de tipos valientes y habilidosos, seguros de sí mismos. Hay pocos hombres dispuestos a perder en el juego de la seducción. Miran con cara de calcular el tiempo que pueden tardar en conseguirte, y se creen capaces de lograrlo fácilmente, nada más lejos de la realidad, pero su realidad es diferente. Entonces ocurre que, después de un minucioso análisis y un recorrido desde la calidad de los zapatos, la firma de las piernas, el contorno de las caderas y el volumen de los pechos, se encuentra con unos ojos que piden mucho más de lo que ellos habían calculado y sienten enfriárseles algo que había comenzado a arder de forma impropia para la primera entrevista. Temen que sea ella quien maneje la situación y que su tono suave sea solo un escudo parapetando un espléndido carácter seguro y hábil en las distancias cortas. Esta vez, en cambio, él había necesitado tan poco esfuerzo. Cualquier gesto suyo hubiera bastado para decirle al oído: llévame contigo a cualquier parte. Vi cómo cerraba los ojos, ausente, ignorante, ignorando mi apremiante deseo, y supe que si no salía rápido perdería el tren. Solamente fue un instante, el justo para desaparecer. Solo quedaba la esperanza de volver a encontrarle, a no ser que su tren fuera al norte. ¿Veis qué relatos tan diferentes unos de otros? Pues ahora os contaré otro, para que vayáis conociendo a Begoña Abad. Tiene además unos poemas preciosos. Otros días leeré poemas de ella. La flor de Pascua. Nunca se le había dado bien, pero siempre sucumbe a la tentación en la misma fecha. Es un anuncio de la Navidad a su acorchada conciencia. Se le ha caído la primera hoja justo cuando ha sonado la campanada última del reloj de pared. Ese horrible arrastre desfasado de herencias aborrecibles, de muertos que nunca mueren, porque cada tic-tac suena como un aldabonazo en la conciencia. Siempre aborreció a su suegra. Mira el cristal del salón y detecta huellas que el algodón no perdonaría. Y mecánica, con los ojos de ver, corre a borrarlas con el borde de la manga. Pero el tejido de punto no sirve. Es mejor la gamuza. Y haciendo un esfuerzo sobrehumano, la toma del cajón de los trapitos, donde siempre huele a droguería. Y con mirada estúpida, ahora la de no ver. Frota y frota hasta dejar su conciencia inmaculada. Trata de imaginar un paisaje diferente, de diferentes colores, donde jamás huela a coliflor cocida, donde las notas, las motas de polvo no caigan nunca y permanezcan suspendidas en el aire, donde los suyos, estos rayos del sol, no las hagan presentes como un ejercicio invencible que las subyuga y acongoja un tiempo. Trata de imaginar que jamás agachará su cuerpo para cargar lavadoras de coladas blancas, lunes y viernes, y de color miércoles y sábado. Y que no sufrirá la persistente idea de una demencia senil adelantada cada vez que olvide poner el suavizante para la ropa. Ella, que no olvidaría jamás ponerlo en sus días para acariciarlos, luego suaves y perfumados. Se escapa un pensamiento del moño recogido con una pinza moderna. Un pensamiento esponjoso, mullido. El olor, aquel olor que no olvida nunca, el que la transporta a exóticos lugares, abrazos desconocidos que imagina diferentes, y persiste la idea de que sería hermoso dejarse envolver en esa espiral concéntrica y extravagante que él siempre le sugiere y a la que se ha atrevido a abandonarse. Solo han cruzado sus miradas y un saludo de cortesía, pero nadie que deja tras de sí un aroma igual puede ser vulgar. Ella lo dibuja a la medida de su ternura. Hace un rato, las paredes del salón se le han ido acercando hasta acorralarla. Ya ha tenido miedo de sentarse a ver el debate de las tardes en la primera, por si, mientras daba su inevitable cabezada, acababan por aprisionarla. Por eso estaba ahora en esa magnífica cocina, con todo lo necesario para sentirse feliz, una feliz astronauta en nave espacial recién estrenada. Sigue su paranoia y frenética. Seca por cuarta vez el mismo seno de acero inoxidable para que nadie lo use hasta el próximo fregado. Pasa la uña por las juntas de los azulejos esperando que no salga. Por Dios, una espantosa culebrilla enroscada en sí misma. Desde la ventana mira los chopos. Tres concretamente que tiene la suerte de disfrutar y el minúsculo trozo de césped. Los chopos absolutamente pelados y con enormes varas encaradas al cielo, y el césped encharcado porque ha llovido mucho durante la noche. Está tensa después del episodio de las paredes del salón y se acerca al botiquín a por los ansiolíticos que había olvidado tomar. También había olvidado comprar escarola para la cena de su marido y flanes de huevo para el postre de su hijo pequeño, el de 23 años. Al mayor le gustan de vainilla. Da vueltas por la cocina, escucha el ruido del centrifugado de la lavadora, se sobresalta y entonces ocurre aquello tan extraño. Por el ojo ciclópeo de cristal comienza a ver la cabeza de su Manolo, girando en una vertiginosa carrera a un centro negro. Envuelta en toallas rosas y azules, tocaba colada de color y el espanto se adueña de ella. Quiere volver a recordar el perfume de él para escapar de la histeria en que se ve atrapada, pero solo consigue salir a la terraza del octavo y calcular la distancia que hay hasta sus brazos, la espera sonriente desde hace tantos años. A la vez, cae en ella y la tercera hoja de la flor de Pascua, cuando justo dan las 7:00 p.m. 5 minutos después llegará Manolo, cansado de un trabajo que ha ido apagando sus ilusiones y encalleciendo su alma. echará de menos la sombra que de vez en cuando se interpone entre él y el televisor, justo cuando marca el gol del empate su equipo. Y además, esta noche, por cuarta vez en pocos días, faltará la escarola en el plato. Bueno, esta es una triste cuento. Y bueno, por hoy digo yo que lo vamos a dejar y continuaremos otro día en Cuéntame un cuento por la ABU. Hasta luego, Radio Escuchas, hasta pronto.